Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. Un alto ejecutivo le perdona a uno de sus empleados una deuda corporativa enorme, o sea, estratosférica. Algo equivalente a 230.000 años de sueldo.
Madre mía. Una auténtica locura financiera, vamos.
Exacto. Pero ese mismo empleado, nada más salir por la puerta de la oficina con el perdón de la deuda en la mano, se cruza con un compañero de su mismo rango. Y resulta que este compañero le debe una fracción minúscula, apenas unos meses de salario.
Y claro, en lugar de extender esa misma gracia que acaba de recibir, se abalanza sobre él.
Sí, sí, se abalanza y empieza a asfixiarlo físicamente en medio de la calle para cobrar. Parece el guión de una película sobre la codicia llevada al extremo, ¿verdad?
Totalmente. Pero, en realidad, esta es una de las imágenes centrales que vamos a explorar hoy en este análisis a fondo. Y el contraste que plantea esa escena es precisamente lo que hace que nuestras fuentes de hoy sean tan reveladoras.
Así es. Porque hoy nos basamos en las notas de la conferencia del Dr. Craig Kenner, un material fascinante sobre los capítulos 16 al 19 del Evangelio de Mateo.
Unos textos que abordan eventos clave como la transfiguración, la disciplina dentro de la comunidad, las matemáticas del perdón y el matrimonio.
Y aunque a primera vista puedan parecer lecciones inconexas, encierran un patrón muy claro. Un patrón que subvierte por completo las expectativas humanas sobre el poder.
Exactamente. En lugar de centrarse en la dominación, construyen un marco que prioriza la humildad absoluta y, sobre todo, la protección sistemática de las personas más vulnerables.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque leer este bloque de texto de corrido no resulta ser un manual de teología abstracto lleno de conceptos místicos inalcanzables.
Para nada.
Es más bien una auténtica masterclass de relaciones humanas, de sociología y hasta de gestión de crisis. Y la narrativa arranca con un choque de realidades verdaderamente brutal.
Sí, empezamos literalmente en la cima de una montaña. Es la famosa escena de la transfiguración. Jesús brilla con una luz deslumbrante, revelando una gloria divina incontestable.
Y a su lado aparecen Moisés y Elías.
Eso es. Y las fuentes destacan que esto es un mensaje codificado para quienes conocían a fondo las escrituras hebreas. El peso histórico de esa escena radica en sus paralelismos, porque Moisés también experimentó un resplandor en su rostro al bajar del monte Sinaí.
Claro, tras estar en presencia de la divinidad.
El texto establece aquí una superioridad clara. La voz que se escucha desde el cielo diciendo «escuchadle» es una alusión inconfundible a una promesa muy específica del libro de Deuteronomio, el capítulo 18.
Donde se prometía la llegada de un profeta como Moisés, ¿no?
Sí. Así que en la montaña se presenta una demostración absoluta de autoridad divina. Pero el verdadero impacto narrativo ocurre justo después, en el descenso. Arriba está la gloria inmaculada y abajo, en el valle, la cruda realidad del fracaso humano.
Menudo contraste. Porque ahí abajo los discípulos están intentando liberar a un joven de una posesión y están fracasando estrepitosamente a la vista de todo el mundo.
Un fracaso público y sonado.
Y aquí es donde surge una objeción muy natural. Porque desde una perspectiva moderna de liderazgo, la gestión de esta situación parece un desastre absoluto de relaciones públicas.
Totalmente.
O sea, si un líder acaba de demostrar que tiene un poder inmenso, brillando con luz divina y codeándose con los grandes profetas de la historia, resulta incomprensible que permita que sus propios representantes hagan el ridículo de esa manera. Podría haber intervenido antes para evitar la humillación, ¿no?
Lo que resulta fascinante aquí es el diagnóstico que hace Jesús de ese fracaso. Porque redirige por completo la concepción que los discípulos tenían del poder. Él les dice que el problema es que su fe es pequeña, como una semilla de mostaza.
Ya, pero el doctor Kinner hace una aclaración vital aquí para no malinterpretar el pasaje.
Sí, vital. El problema de los discípulos no radicaba en la cantidad o el tamaño de su fe. El propio texto menciona que una fe del tamaño de una minúscula semilla de mostaza bastaría para mover montañas.
Entonces, ¿cuál era el error real?
Pues que no comprendían la inmensidad del Dios en el que supuestamente depositaban esa confianza. Habían empezado a operar como si la autoridad delegada fuera, una especie de habilidad mágica inherente a ellos mismos. Un talento personal.
O sea, si habían desconectado de la verdadera fuente de ese poder. Es como cuando alguien intenta acceder a un sistema informático de alta seguridad.
Ajá, me gusta esa analogía.
No importa la fuerza con la que se aporree el teclado o la gran convicción personal que se tenga al introducir la contraseña. La fuerza bruta sobre las teclas es totalmente irrelevante.
Claro, el teclado no hace el trabajo.
Lo único que importa es si esa contraseña está conectando al usuario con el servidor correcto. Si no hay conexión, la pantalla simplemente va a dar error por mucho que se insista.
Exacto. Los discípulos estaban, por así decirlo, aporreando el teclado desconectados de la red. Y esta negativa a imponer un poder individualizado se ve reflejada de nuevo justo después.
Ah, con el curioso incidente del impuesto del templo. A Jesús le exigen el pago. Y, técnicamente, al presentarse como el hijo del rey del templo, debería estar exento.
Evidentemente. Cualquier líder político habría aprovechado la ocasión para montar un escándalo o iniciar una rebelión fiscal, reivindicando sus derechos.
Desde luego.
Pero en lugar de eso, opta por una sumisión social estratégica. La instrucción de sacar una moneda de la boca de un pez para pagar ese impuesto no tiene como objetivo presumir de un milagro vistoso.
Sino que el propósito central, según subrayan las fuentes, es no escandalizar ni ofender a las autoridades innecesariamente. Es una renuncia consciente a utilizar un estatus superior.
Totalmente. Y esta redefinición de la autoridad nos obliga a plantearnos cómo se aplica esto en la convivencia diaria. Porque si la fe verdadera consiste en esa dependencia humilde, la gran pregunta es cómo se gestiona la imperfección en grupo.
Claro, de la corrección individual pasamos a la gestión de la fragilidad dentro de la comunidad. Y el texto no esquiva esa incomodidad. De hecho, lanza advertencias muy severas sobre el peligro de hacer tropezar a los pequeños.
Refiriéndose a las personas más vulnerables o a quienes acaban de integrarse en la comunidad.
Exacto. Y esto sirve de preámbulo para la famosísima parábola de la oveja perdida. Históricamente, siempre se nos ha transmitido la imagen de un pastor solitario que, en un acto casi de negligencia temeraria, abandona a 99 ovejas.
Sí, solas, en un páramo lleno de lobos, para ir a buscar a una sola.
Suena a pésima gestión de riesgos, pero las notas de la conferencia aportan un contexto histórico sobre el pastoreo en Judea que cambia por completo la lectura de la escena.
Es que la realidad de la ganadería en el siglo I era mucho más comunitaria de lo que nos ilustran los cuadros renacentistas. Los pastores de Judea no trabajaban en aislamiento total.
Ah, claro, ¿se arrupaban?
Eso es. Al caer la noche, la práctica habitual era juntar varios rebaños en campamentos improvisados. Así garantizaban una mayor seguridad frente a depredadores o ladrones.
Y las ovejas sabían a quién seguir, ¿verdad?
Sí, estaban perfectamente entrenadas para reconocer estímulos muy específicos, como un tono de voz particular o el sonido exacto de la flauta de su dueño. Por lo tanto, dejar a las 99 no significaba abandonarlas a la intemperie.
Significaba dejarlas a salvo bajo la supervisión de otros colegas pastores en ese campamento base. Y mientras, él iba a buscar a la extraviada.
Exactamente. El énfasis no está en un riesgo irracional, sino en un cuidado meticuloso. Se garantiza la protección de la mayoría mientras se rescata a la minoría vulnerable.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, justo después de hablar sobre buscar a quien se desvía, el texto de Mateo 18 detalla un proceso de disciplina eclesiástica que, analizándolo en frío, es un precursor directo de los protocolos modernos de recursos humanos.
Sí, sí, tal cual, para la resolución de conflictos corporativos.
Establece tres fases de escalada muy delimitadas. Primero, un abordaje en privado con la persona implicada. Si eso fracasa, se incorpora a uno o dos testigos. Y solo si el conflicto persiste, se eleva a toda la asamblea.
Una arquitectura diseñada obsesivamente para desescalar la tensión prioriza la corrección privada y evita a toda costa la búsqueda de un castigo humillante en la plaza pública desde el minuto uno.
Y tengo entendido que este protocolo tiene raíces muy antiguas, ¿no?
Sí. Hunde sus raíces en prácticas de reprensión judías que ya estaban profundamente consolidadas. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, documentan que la comunidad esenia de Qumrán también empleaba un sistema escalonado similar.
Fírate.
Pero hay un factor sociopolítico externo vital. Bajo la estructura legal del Imperio Romano, a las comunidades judías dispersas por el Mediterráneo se les otorgaba el estatus de residentes extranjeros.
Lo que implicaba ciertos derechos legales, imagino.
Exacto. El derecho conocido como religio licita. Esto les permitía gestionar sus propios asuntos cívicos y ofensas internas mediante tribunales propios, sin tener que recurrir a los magistrados romanos.
O sea que este proceso de tres pasos era básicamente una herramienta indispensable de autogobierno para poder sobrevivir como minoría en el imperio.
Así es. Y cuando el texto menciona la autoridad para atar y desatar, no está recurriendo a un lenguaje místico sobre atar demonios con cadenas etéreas y nada de eso.
¿Ah, no?
No, está empleando terminología jurídica rabínica de la época. Designada la potestad oficial de una comunidad para imponer una disciplina o, por el contrario, levantarla y absolver a alguien.
Ese detalle legal arroja muchísima luz sobre otra frase que, madre mía, suele sacarse de contexto constantemente. La famosa declaración de que, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo.
Uf, sí. En la cultura popular se utiliza casi como un eslogan reconfortante para cualquier reunión pequeña tomando un café.
Total. Pero el análisis de Kinner especifica que esos dos o tres no son personas aleatorias. En el contexto de este protocolo legal que acabamos de describir, se refieren específicamente a los testigos del proceso disciplinario.
Exacto. Son los encargados de tomar una decisión que puede resultar en la expulsión de un miembro de la comunidad. Y eso es una carga emocional y social enorme.
Tiene sentido.
Al afirmar «allí estoy yo» en medio de esos testigos, Jesús está invocando directamente el concepto teológico de la Shekinah. En el pensamiento rabínico, la Shekinah representaba la presencia inmanente y tangible de Dios mismo.
¿Algo que tradicionalmente se creía que descendía sobre quienes se reunían a estudiar la Torá?
Eso es. Así que apropiarse de este concepto significaba garantizar que en los momentos de mayor tensión y dolor, al aplicar disciplina, no estaban actuando solos. Contaban con el respaldo de la divinidad.
Pero, claro, establecer límites, protocolos y tribunales internos es una cosa. Y otra muy distinta es lo que ocurre cuando entra en la ecuación el daño personal y la necesidad de gracia individual.
Ahí la cosa se complica.
Mucho. Porque el texto da un giro y nos introduce en unas matemáticas del perdón que, aplicadas al mundo real, resultan absolutamente imposibles de sostener. Pedro plantea la duda razonable de cuántas veces debe perdonar a quien le ofende.
Uh-huh.
Y ofrece la cifra de 7 veces.
Sí, sintiéndose probablemente en la cúspide de la magnanimidad, porque eso ya superaba con creces los estándares éticos de la época. Pero la respuesta que recibe es 70 veces 7. Una fórmula que dinamita por completo cualquier intento de llevar una contabilidad del perdón.
Y para ilustrar esta economía absurda, se expone la parábola de los siervos deudores, que es donde volvemos a la escena con la que abríamos hoy, el ejecutivo y la deuda millonaria.
Bueno, el trasfondo histórico de esta parábola apunta hacia la figura de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Alejandría durante el periodo ptolemaico.
O sea, un sistema fiscal durísimo.
Durísimo y basado en subastas. Individuos acaudalados adelantaban inmensas sumas de dinero a los gobernantes para comprar el derecho a recaudar impuestos en una región. Luego, exprimían a la población local para recuperar su inversión.
Era un sistema diseñado literalmente para generar deudas astronómicas y una presión aplastante.
Y la cifra que maneja la parábola para el primer siervo es el núcleo de la historia. 10.000 talentos.
Una barbaridad. Una barbaridad que, desde una perspectiva de análisis de riesgo financiero, hace que todo el relato colapse. Un solo talento ya representaba una fortuna inmensa en aquel entonces.
Sí, sí. Los registros históricos indican que Herodes el Grande, que dominaba un territorio extenso y asfixiaba a su población con impuestos, lograba recaudar unos 800 talentos al año de todos sus dominios.
Toda una nación generaba 800 talentos, y sin embargo el relato plantea que un solo empleado ha logrado acumular un agujero de 10.000 talentos. El doctor Kinner hace la conversión y, bueno, señala que eso equivaldría aproximadamente a 230.000 años del salario de un jornalero medio.
Es ridículo. Ningún monarca, por muy negligente que fuera, dejaría que un funcionario acumulara semejante déficit. La premisa matemática es simplemente pésima.
Claro.
Pero si conectamos esto con la perspectiva general de la literatura antigua, comprenderemos el porqué. Cuando las parábolas rompen deliberadamente las fronteras de la lógica financiera y el realismo, lo hacen para establecer una verdad teológica mayor.
Una que trasciende la economía, entiendo.
Exacto. En el griego de aquella época, la palabra para 10.000, miríada, no era solo un número. Era la cifra más alta que poseía el idioma.
El límite absoluto del lenguaje para expresar
cantidad.
Ah, o sea que la deuda de 10.000 talentos es una hipérbole intencionadamente cómica.
una exageración caricaturesca.
Eso es. El rey actúa como una representación de Dios, y esa deuda inabarcable simboliza la deuda moral e infinita del ser humano frente a un creador infinito. Es un pasivo que nadie podría saldar ni trabajando cientos de miles de vidas.
Y al mostrar al rey perdonando de un plumazo esa cantidad, el texto argumenta que la gracia divina es económicamente irracional. Simplemente no cuadra en ninguna hoja de balance humano.
Y esa irracionalidad de la gracia hace que el desenlace de la parábola sea aún más impactante, claro.
Ya te digo, el funcionario, tras haber sido absuelto de una deuda equivalente al Producto Interior Bruto de un país entero, sale a la calle y se topa con un colega que le debe 100 denarios, apenas unos meses de sueldo, y empieza a asfixiarlo.
Y cabe destacar que los documentos comerciales de la antigüedad confirman que agarrar por el cuello a los deudores morosos era una táctica de intimidación tristemente habitual.
Vaya.
Estaba legalmente tolerada, no es un mero recurso dramático del texto. Finalmente, la noticia de este abuso llega a oídos del rey, y el funcionario despiadado recibe una condena fulminante.
Y esta ha sido rechazada en la práctica.
Claro. Es crucial notar que el funcionario no es castigado por su deuda original de 10.000 talentos. Esa deuda ya había sido cancelada. Su condena se deriva exclusivamente de su negativa a aplicar esa misma gracia hacia otra persona en posición de inferioridad.
Totalmente. La incapacidad de perdonar al prójimo se interpreta como un rechazo frontal a la misericordia que uno mismo ha recibido previamente.
Bueno, y esta exploración sobre las dinámicas de poder, la imposibilidad de saldar deudas y la gracia, desemboca de manera natural en la arena más íntima, y a menudo más compleja, que es el matrimonio y la estructura familiar.
Un terreno muy resbaladizo.
Históricamente, este ha sido el terreno donde los desequilibrios de poder han generado mayor indefensión. El texto nos sumerge en medio de un campo de minas teológico del siglo I, un feroz debate legal sobre el divorcio.
Sí, fundamentado en la interpretación del libro de Deuteronomio, capítulo 24, el contexto de ese debate estaba dominado por dos grandes escuelas de pensamiento fariseo que polarizaban a la sociedad.
La escuela de Shammai y la de Hillel, si no me equivoco.
Esas mismas. Por una parte, la escuela de Shammai mantenía una postura rígidamente estricta, argumentando que la única causa legítima para el divorcio era la infidelidad conyugal probada.
Y en el extremo opuesto estaba Hillel.
Exacto. Su interpretación de la ley era tan indulgente hacia los hombres que, en la práctica, permitía a un marido repudiar a su esposa por casi cualquier contratiempo.
Cualquier tontería, vamos.
Sí. Algunas codificaciones legales posteriores en la Mishnah llegaban a ilustrar que un hombre podía divorciarse simplemente si su mujer arruinaba la comida al cocinar o si él encontraba a alguien que le pareciera más atractiva.
Tela. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando intentan forzar a Jesús a posicionarse en este debate? Pues la respuesta es que se niega a jugar en ese tablero.
Literalmente. Esquiva por completo el debate sobre las causales de Deuteronomio 24 y retrocede en el tiempo hasta el diseño original descrito en el libro de Génesis.
Y el análisis de Kinner revela aquí un concepto fascinante. Argumenta que gran parte del Código Civil del Antiguo Testamento, como las leyes sobre el divorcio o la tolerancia a la poligamia, nunca representaron el estándar moral ideal.
Fueron, en sus propias palabras, concesiones a la dureza del corazón humano.
Eran medidas paliativas diseñadas para limitar el daño en una sociedad profundamente imperfecta, pero no abolían el pecado estructural. Se podría establecer un paralelismo con ponerle unos ruedines de entrenamiento a una bicicleta infantil.
Ah, me gusta esa imagen.
Claro, los ruedines cumplen la función vital de evitar que alguien se rompa la cabeza contra el asfalto mientras aprende a mantener el equilibrio. Pero de ninguna manera representan el diseño final y óptimo de cómo debería funcionar la bici.
Es una forma muy gráfica de visualizar cómo operaban esas leyes civiles antiguas, la verdad. Y para comprender la aparente rigidez de Jesús al retirar esas concesiones y prohibir el divorcio fácil, es imprescindible analizar las estructuras socioeconómicas de la época.
Porque la intención no era imponer normas opresivas, no.
Para nada. Al restringir drásticamente las causales de divorcio, el objetivo no era atrapar a las personas en un legalismo asfixiante, sino crear un escudo de protección para las mujeres.
Claro, en aquella cultura, una mujer repudiada lo perdía todo.
Perdía su estatus, su hogar y, a menudo, no tenía vías para la supervivencia económica independiente. se veía abocada a la mendicidad o a cosas peores. Además, la custodia de los hijos solía recaer automáticamente en la familia del marido.
O sea que permitir un divorcio frívolo equivalía a sancionar la ruina total de la mujer por un simple capricho masculino. La restricción, por tanto, busca frenar el abuso de poder, defender a la parte más vulnerable de un abandono injusto.
Exacto. La única excepción que el texto contempla explícitamente es la infidelidad, ya que ese acto en sí mismo fractura el pacto subyacente. Pero el enfoque central es desmantelar el privilegio masculino.
Y fíjate, la reacción del grupo de discípulos al escuchar esta restricción es tremendamente reveladora sobre cómo operaba la mentalidad de la época. Al ver que se les arrebata la cláusula de escape fácil, ponen el grito en el cielo.
Sí, concluyen que si esas son las reglas, es mejor no casarse.
Y la respuesta a esa rabieta es una de las imágenes más chocantes de todo el discurso. La menciona quienes se hacen eunucos por el reino. En el contexto judío, donde la procreación se entendía como un mandato divino esencial, sugerir el celibato voluntario rozaba lo herético.
Desafiaba frontalmente el imperativo social y religioso de formar una familia para perpetuar el linaje y asegurar estatus. Validar la opción de no casarse suponía desarticular otra gran estructura de poder y presión social.
Y esta demolición sistemática de jerarquías alcanza su punto álgido en el episodio final de estos capítulos, cuando entra en escena un grupo de niños.
Estatus o utilidad económica inmediata.
Ocupaban el escalón más bajo de la pirámide social, vamos.
Sí. Por eso, cuando las familias los acercan para recibir una bendición, los discípulos reaccionan bloqueándoles el paso. Actúan como guardaespaldas ofuscados que protegen la agenda de su líder.
Es que los discípulos siguen completamente montados en su propia película política. Su concepción del reino sigue anclada en la idea de un levantamiento militar para derrocar a los romanos a golpe de espada y establecer un poder terrenal.
Y desde esa óptica, claro, un grupo de niños interrumpiendo al líder es una pérdida de tiempo monumental.
Totalmente. Pero la reprensión de Jesús a sus propios seguidores y su abrazo a los niños demuestra que el acceso a ese reino está reservado precisamente para quienes la sociedad considera marginados y carentes de estatus.
Bueno, si hacemos un ejercicio de síntesis de todo lo que hemos explorado, trazando una línea desde el brillo majestuoso de la transfiguración hasta el gesto sencillo de acoger unos niños, los textos revelan una filosofía sumamente coherente. El verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a otros, imponer privilegios sociales o aplicar reglas inflexibles para el beneficio propio.
En absoluto.
El poder real consiste en reconocer la inmensidad de lo divino frente a la limitación humana, en ser capaces de extender un perdón incalculable que desafía la lógica financiera y en diseñar las normas de la comunidad con el fin de proteger sistemáticamente a las personas más vulnerables frente a las convenciones sociales abusivas de cada época.
O sea, supone darle la vuelta por completo a los manuales sobre gestión del poder. Y esto abre la puerta a una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Hemos analizado cómo ciertas leyes antiguas resultaron ser en el fondo meras concesiones a la dureza del corazón humano.
Los famosos ruedines de bicicleta que comentábamos.
Exacto. Simples ruedines para emular catástrofes mayores, muy alejadas del ideal de justicia perfecto. Pues bien, si aplicamos ese mismo prisma analítico a la realidad de hoy, cabe preguntarse qué normas sociales actuales o qué prácticas que hoy consideramos intocables podrían ser simplemente nuestras propias concesiones modernas.
Una pregunta interesantísima.
Es muy posible que dentro de 1000 años, al mirar hacia atrás, quede en evidencia que nuestras formas de gestionar el éxito, penalizar el fracaso o estructurar la sociedad estaban todavía a años luz de un verdadero ideal de equidad y misericordia. Dejamos esta idea en el aire para invitar a la reflexión personal. Mantener el asombro intelectual y cuestionar lo establecido sigue siendo la herramienta más afilada para seguir descubriendo.